Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Quiero pedirle su atención, por favor. Usted sabe que los días miércoles tratamos la manera de pegarnos un clavado en las Escrituras. Ahí sí, ¿verdad? Sacamos un poquito de carnita. Y bueno, el estudio de esta noche tiene que ver con una pregunta. Y me gustaría hacerle la pregunta a usted allá en casa y que trate la manera de contestar esta pregunta. Jesucristo murió por todo el mundo, ¿o Jesús murió solamente por los elegidos? Esa es la pregunta. ¿Murió Jesús por todo el mundo? ¿O Jesús murió únicamente por las personas que se van a salvar? Esa es la inquietud. Ahora, yo quiero mostrarle versículos de las Sagradas Escrituras que hablan del tema. Y es bien, bien importante, hermano, porque esto es doctrina lo que vamos a hablar. Y es importante que usted preste atención porque el cristiano debe dar respuestas a las inquietudes. Usted debe saber bíblicamente por qué una cosa, por qué la otra. Entonces, el pasaje de la Escritura tan conocido por todos es el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 16. Y algunas personas que han estado escuchando los estudios de los días domingos en la noche han surgido algunas inquietudes, entonces han mandado preguntas, ¿verdad? Y me gustaría, pues, despacito. Yo les recomiendo una cosa. Aquellos que tienen alguna inquietud, alguna duda, miren, revisen, porque ya estudiamos dos mensajes de los elegidos, ¿verdad? Escogidos por Dios, se llama el número uno, número dos. Este sería prácticamente el número tres. Entonces, el versículo que tenemos ahí enfrente dice, porque de tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El versículo que tenemos ahí enfrente, hablando de personajes o grupos de personas, nos habla de Dios, nos habla del mundo, nos habla de Jesucristo. Eso es lo que tenemos ahí enfrente. Y exclusivamente y específicamente nos habla de que Dios amó al mundo, ¿ok? Y que dio a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a regresar a este versículo más adelante. Ahora, quiero que veamos otro versículo también. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, por la gracia de Dios, gustase la muerte. ¿Por cuántos? Por todos, dice el versículo de Hebreos. Primera de Juan capítulo 2, versículo 2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, dice el texto. Muéstreme ese versículo, por favor, en otra versión. Nueva versión internacional. Y Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Y un versículo más, el cuarto versículo. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y por todos murió. Entonces, la pregunta con la que iniciamos este estudio nos dice, ¿murió Cristo por todo el mundo? ¿O Cristo murió, puedo ver para acá, papayito? ¿O Cristo murió solamente por los escogidos, solamente por los elegidos? Y la respuesta de algunas personas que mandaron sus correos electrónicos preguntando, que conste, muchas gracias, ¿verdad?, por tomarse el tiempo. Solamente el que pregunta aprende, y gracias por ser tan respetuoso también a la hora de hacer su pregunta, elaborar su pregunta. Entonces, mira, déjame decirte algo. Desde que yo estaba en la universidad, aprendí varias cosas con relación al tema de la predestinación. Varias cosas. Principalmente tres. ¿Okay? La primera de ellas es esta. Que la predestinación es una doctrina bíblica. ¿Okay? Es. No podemos obviar la predestinación. Preconocimiento de Dios. Dios sabe todas las cosas. Dios es omnisciente. Dios sabe quién se salva, Dios sabe quién se condena, Dios sabe todas esas cosas. Entonces, la doctrina es una doctrina. La predestinación no podemos tomarla nosotros y meterla aquí debajo del púlpito. Es una doctrina como es la cristología, como es la soteriología que habla de la salvación, como es la martiología que habla del pecado, como es cristología que habla de Cristo, teología propia que habla de Dios, angeliología que habla de los ángeles. La predestinación es una doctrina. Es más, fíjate que nosotros hablamos muchísimo acerca de la doctrina de la kenosis, que es la autolimitación de Cristo. Aquellas oportunidades cuando Jesús se autolimitó, cuando le preguntaron cuándo serán estas cosas, y él dijo, eso solamente mi Padre lo sabe, es una autolimitación. Filipenses capítulo 2, donde él siendo Dios, se hizo hombre. Siendo Dios permitió que le hicieran todas las cosas que le hicieron. Hasta que una sola vez, en una de esas veces, ¿verdad?, el Señor dijo, bueno, voy a poner las cosas claras y déjeme decirle algo. A mí la vida nadie me la quita. Yo la pongo y la vuelvo a tomar. Una demostración de la autoridad. Y se habla mucho más de la doctrina de la kenosis que aparece muy pocas veces con relación a la doctrina de la predestinación que la encontramos en todo el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces, esa es una de las cosas. Es bíblico, está ahí. ¿Okay? Pero la mayoría de pastores tenemos o tienen, ¿verdad?, porque yo estoy hablando de esto, miedo a hablar al respecto. La razón del temor para hablar acerca de este tema son prácticamente dos. Número uno es por la falta de conocimiento, ¿verdad?, la falta de seguridad en el tema, y la otra situación también es el temor a confundir. ¿Okay? Porque este tema, la gente abre los ojotes bien grandotes, ¿verdad?, y dice, ¿cómo está eso? Y la tercera, que es la principal de todas, hermano. El tema de la predestinación, escucha esto, es más emocional que teológico. Eso lo aprendí en la universidad. Nuestros profesores nos lo dijeron una tras otra vez. Es más emocional. ¿Por qué razón? ¿Y cómo es posible usted que Dios va a escoger a unos y va a condenar a otros? ¿Verdad? Es más emocional. ¿Por qué digo más emocional que teológico? Porque teológicamente hablando, usted sabe que unos se salvan y otros no. Porque bíblicamente hablando, usted sabe que unos vamos a ir al cielo y otros al infierno. Entonces, el tema de la predestinación no es un tema ni bíblico ni teológico el problema. El problema es emocional. El problema es que la gente dice, no, es que eso da la impresión que Dios es injusto. ¿Quién le ha dicho a usted que Dios es injusto? Como una persona me decía, todos los hombres tienen el derecho. Mire, desde el momento que utiliza la palabra derecho, con todo respeto le digo, ya te he equivocado. Porque ningún hombre tiene derecho. Porque todos, escucha esto, todos nacemos condenados. Porque la paga del pecado es muerte. Eso dice la Escritura. Salvo no hay ni uno solo. Ni uno. Nacemos todos condenados. Lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario es cumplir el sacrificio para satisfacer al Padre, para que nosotros podamos alcanzar salvación. Entonces, habiendo dicho esto, quiero llevarle darle algunas ideas, algunas ilustraciones que nos pueden ayudar al respecto. Le recuerdo la pregunta. ¿Murió Cristo por todo el mundo? ¿O murió Cristo solamente por aquellas personas que Él ha escogido? De todos los textos que hemos hablado anticipadamente, que Él nos escogió desde antes de la fundación del mundo, etc. Ahora, me gustaría llevarle por un momento a una reflexión con relación a los tiempos de Noé. Fíjate que en Mateo capítulo 24, versículo 38, y quiero que ponga atención a esto porque esto le va a ayudar a razonar conmigo el tema. Dice la palabra, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, igual que hoy, casándose y dando en casamiento, igual que hoy, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y dice el versículo siguiente, mire usted, y no entendieron. Dígame si no es lo mismo que vivimos hoy en día. Y no entendieron. ¿Hasta cuándo? La naturaleza humana, hasta que vino el diluvio y se lo llevó ¿a cuántos? A todos. Ahora, notemos, por favor, fíjate, quiero que note esta expresión genérica, por favor. Quiero que la note. Dice que se los llevó a todos. Ahora le hago una pregunta. ¿Se los llevó a todos en realidad? No, si se quedó Noé con su mujer, se quedaron sus tres hijos con su mujer. Entonces, entendamos ese todos que está ahí. Es bien importante. Esto es Biblia, hermano. Esto es Biblia. Entonces, no podemos simple y sencillamente ponernos emocionales y decir, yo no creo que Dios haga tal cosa. No, pues por eso es que nos estamos dando un clavado en la palabra del Señor. Ok, así también será en la venida del Hijo del Hombre. En Primera de Pedro, capítulo 3, vamos a mire, mejor ahorita, en un ratito le doy la Primera de Pedro. Aquí vienen las otras preguntas. Fíjate que yo le pregunto a usted. ¿Usted cree que cuando Dios le dio la orden a Noé que construyera el arca, que usted ya conoce la historia, Dios no sabía quién se iba a subir al arca y quién no? Piensa en eso. Le voy a cambiar la pregunta inicial, la pregunta que quiero contestar en esta noche la voy a cambiar. ¿El arca fue para salvación de todos o solamente para salvación de unos? Tenga esa pregunta en mente, por favor. Téngala en mente. Entonces yo me fui a buscar varias cosas, ¿verdad?, en los estudios. Hay una página de internet que se llama Respuestas de Génesis, que dice que desde la creación, ponga atención, desde la creación de Adán y Eva, hasta el tiempo del diluvio hubo aproximadamente 1656 años. ¿Por qué quería saber eso yo? Porque yo quería saber cuánta gente había nacido en 1656 años. ¿Ok? Quiere decir que el diluvio, porque si los expertos en demografía bíblica han hecho sus estudios correctos de la población en los tiempos del diluvio, es importante notar que más o menos el diluvio fue por el año 2350. Acuérdese que desde la creación se comienza a contar a partir del año 4000, ¿verdad? 4000, 4002 más o menos, es el año que se considera de la creación de Adán y Eva, y luego comienzan a bajar, a bajar, a bajar, hasta llegar al año 1 antes de Cristo, y ahí comienza la situación. Ahora, yo me pregunté algo, y dije, bueno, ¿cuánta gente existía para los tiempos del diluvio? ¿Cuánta gente había en la tierra cuando Dios le dijo a Noé, quiero que construyas el arca? Y fíjate, hermano, la respuesta es sorprendente. Y usted puede ir y buscar en algunos lugares. Respuestas en Génesis, en el internet, dice que la población en el tiempo de Noé era aproximadamente, escuche, 750 millones de personas. 750 millones de personas. Pero hay otro site que se llama creation.com, Creation Ministries International, que dice que había lo mismo que tenemos hoy, que son 7 billones de personas, ¿okay?, en los tiempos de Noé. El arca de Noé tenía 516 pies de largo. Para que usted lo entienda, hágame el favor, hermano Kevin, y póngame Génesis 6:15, pero de la Nueva Traducción Viviente. Génesis 6:15. Mira, ponga atención. Haz la barca de 138 metros de longitud. Para que usted lo entienda, 23 metros de anchura y 14 metros de altura. Quiere decir que en esa arca había capacidad para 120 mil ovejas. Ahora, bear with me, esté conmigo. Pregunta. Póngale que no vamos a hablar de 7 billones de personas. Hablemos de las 750 millones de personas. Hermano, seamos más pesimistas, pues. No pongamos 750, pongamos 1 millón de personas. Si la intención del hombre era salvarse, si Dios hubiera visto que la intención del hombre era salvarse, escúcheme, Dios hubiera necesitado a 1000 Noés y Dios hubiera necesitado a 1000 arcas para salvarlos a todos. Pero Dios conoce el corazón del hombre. Métase eso en su cabecita, por favor. Dios conoce el corazón suyo. Dios conoce el corazón mío. Dios conoce qué arrepentimiento es genuino y verdadero. Dios lo conoce. Y Dios conoce también quién es aquella llamarada de Tusa. ¿Me explico? Yo pudiera pasar aquí contando la historia tras historia tras historia de personas que yo un día diría, yo pongo mis manos al fuego por esta persona. Y ha terminado abandonando a Dios, abandonando el Evangelio y hablando sandeces como si nunca hubiera conocido a Dios. Es más, este día en las redes sociales aparece un cantante de una banda, hoy, de una banda, diciendo que a partir de ahora lo siente mucho, pero que ya no cree más en Dios. ¿Recuerdan ustedes hace un tiempo que el cantante principal de Hillsong apareció diciendo que él verdaderamente estaba dudando de su fe y que él no sabía? Y hermano, ¿y cuántas alabanzas ha hecho ese hombre que se cantan en el mundo entero? Y el hombre aparece diciendo, miren, ¿sabe qué? Yo la verdad que ya no sé ni en qué creer. Entonces, yo le digo algo, el día que usted vio a ese hombre cantando esas alabanzas y levantando sus manos al cielo y de rodillas, usted debe haber dicho, ¡qué hombre más espiritual! ¡Ese hombre tiene el espíritu! Y vaya a verlo ahora. Es que solo Dios sabe, hermano. Por eso digo, es un tema más emocional que teológico y bíblico. Especialmente las madrecitas lindas, queridas, que quieren que sus hijos, ¿verdad?, aunque son más rebeldes que cualquier cosa, quieren que se salven. Y yo estoy con usted. Yo también quiero que todo el mundo se salve. Pero al final del día las cosas no son así, hermano. Al final del día la gente prefiere casarse, darse en casamiento. La gente prefiere ir a beber. La gente prefiere ir a vivir su vida y hacer a Dios a un lado. Nosotros que vivimos en estas partes de Canadá, estas partes del mundo, mira, los días de sol, hermano, la congregación la tenemos a la mitad. ¿Por qué? Porque la gente prefiere irse a un picnic. Hemos tenido tiempos de campaña donde hemos traído predicadores caros y hemos traído música que nos ha costado muchísimo y nos preguntamos aún por los líderes, ¿no es cierto? No, pues allá andan en no sé qué lago, allá se fueron a no sé qué de un picnic y después ponen las fotografías ahí en Facebook. ¿A qué es lo que me refiero? Yo no estoy en contra de esas celebraciones, no, pero lo que me refiero es que no hay compromiso con Dios y con el Evangelio. Al final del día, solamente Dios sabe, porque te voy a decir algo, te repito, no me vaya a malentender ni poner palabras que yo no he dicho en mis labios. Pero yo, eso soy yo, usted me lleva a mí un domingo a un lago, afuera de mi iglesia, yo me muero. No, quédese con su agua, con sus pescados y con su carne chuca. Yo no, yo quiero la casa del Señor. Amén, yo no. Otro día vamos y me como todo lo que lleve. Pero el día del Señor es día del Señor, yo no quiero. Ni se le ocurra siquiera, les he comentado que tengo una tía allá en mi país que tiene un rancho en la playa y cada vez que yo llego me dice, yo quiero que el domingo, le digo, olvídese del domingo. Ya tengo 30 años aquí en Canadá, jamás he agarrado un día domingo para irme a una playa. ¿Por qué? ¡No quiero! En aquellos dorados tiempos me decía, lo que pasa es que a vos te regaña el hermano Toby. Pues ya el hermano Toby está en la presencia del Señor, le digo. Y tampoco me dan ganas, es que no quiero. Pero hay personas que disfrutan. Y escucha esto, hay otros que dicen que son creyentes, que les da igual. Vamos. Ay, sí, con un domingo que no vayas, niña. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y a eso le llama usted arrepentimiento. Y a eso le llama usted amar a Dios por encima de todas las cosas. Y a eso le llama usted compromiso con el Evangelio. A eso le llama usted compromiso con el reino. Piénselo bien. Y le vuelvo otra vez la pregunta. ¿Usted cree que cuando Dios le dijo, fíjate que Dios, mira, los animales, porque Él ordenó que los metieran? Si los animales decidieran, quién sabe si cuántos se hubieran metido. Y gracias a Dios que los hijos de Noé le hicieron caso también. Y las mujeres. Si las mujeres de los tres hijos de Noé hubieran sido mujeres de estos tiempos, le aseguro que a lo mejor uno hubiera entrado. Porque hoy en día son rebeldes algunas, ¿verdad? Métete al arca, hija. Y yo, ¿por qué? Váyase usted. A su papá lo ha llamado Dios. Yo no tengo nada que ver con su religión. Entonces, si usted piensa un poquitito, porque cualquiera diría, pero nadie piensa en eso, cualquiera diría, bueno, ¿cómo es que Dios mandó a hacer un arca donde cabe poca gente? Ahora aquí viene la otra reflexión. ¿Se le predicó el Evangelio a cuántos? A todos. Si la Biblia dice en el Nuevo Testamento que Noé fue un pregonero de justicia. Si la gente debe haber dicho, este Noé está loco construyendo esta arca. Sigamos nosotros con nuestra vida, vámonos a pasear, vivamos lo que nosotros queremos. No se meta conmigo, no me diga nada, no me diga cómo vivir mi vida. Y yo no sé si Noé algún día tuvo una conversación con Dios y le dijo, mira, Señor, toda esta gente no va a caber aquí en esta arca. ¿Cómo vamos a hacer? Y Dios hablarle tal vez al oído de Noé y decirle, no te preocupes, Noé. Esta gente prefiere, el mundo prefiere la maldad más que a mí. Asegúrate de que tus hijos suban contigo. Asegúrate de que tus nueras vayan contigo, tu mujer también. ¿Y qué dice la palabra del Señor? En 1 Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperada la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, ¿cuántas? 8 fueron salvadas por agua, dice la Escritura. Ahora, eso le indica a usted. Okay, aquí vuelvo otra vez con la pregunta. La pregunta que estamos tratando de contestar en esta noche es, ¿Cristo murió por todo el mundo o solamente por los elegidos? ¿El arca era para todo el mundo o solamente para Noé, su esposa, sus tres hijos y sus nueras? Porque si hubiera sido para todo el mundo, ¿cuántas arcas eran necesarias? ¿Pero por qué no se hizo? Porque Dios sabe. Porque Dios conoce que al momento de decidir, usted tiene que decidirse o por Dios o por el mundo. Porque amistad con el mundo es enemistad con Dios. Dios sabe. Dios no quiere medias tintas. Dios no quiere un pie en el mundo y otro pie en el Evangelio. Bueno. Ahora quiero darle una ilustración contemporánea. Digamos que un padre de familia tiene 10 hijos. Y resulta que los 10 hijos lastimosamente tienen el coronavirus. Pero el padre consigue las 10 vacunas. Imagínate, entonces el padre viene contento para su casa y dice, tengo las 10 vacunas para mis 10 hijos que tienen el virus. Pero resulta que uno de ellos dice, papá, yo la vacuna no me la pongo porque esas vacunas son de los Illuminati. Entonces yo no la quiero. Va. El otro hijo dice, papá, yo la vacuna no me la pongo porque esa vacuna es del gobierno y lo que el gobierno quiere es controlarnos a saber qué le han puesto a esa vacuna. Ok. Y el tercer hijo dice, yo no me pongo la vacuna porque yo espero en mi fe que me voy a sanar. Los otros 7 se toman la vacuna, se salvan y estos 3 se mueren. Yo le pregunto una cosa. La vacuna era para salvar a los 10. Pero 3 decidieron que no. 7 decidieron que sí. La intención del papá era salvar a ¿cuántos? A todos. Por eso dice la Escritura que él es paciente para con todos. Esperando que se arrepientan. Que procedan al arrepentimiento, eso dice la Escritura. Pero sabe Dios que al final del día, algunas personas van a rechazar a Jesús. Porque otra de la parte de la teología maravillosa es esta, hermano, que la boca dice una cosa y las acciones dicen otra. Esa es otra cuestión. Por eso es que Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahí tenemos la diferencia. No se trata nomás de decir, no, si yo creo, yo creo, yo creo. Bueno, ahora, ya le puse dos ejemplos, ahora me gustaría que nos vayamos a los textos en estudio. Vámonos a Juan 3:16, que fue el versículo con el que comenzamos. Hermanos, ustedes que tienen mucha atención, no, pero es que ahí dice al mundo. Ahora, despacito. Esto se llama exégesis, se llama exégesis. Si usted pone atención al versículo, el versículo dice que Dios amó al mundo. No dice que Dios va a salvar a todo el mundo. A ver, póngale atención al texto. Porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Amó Dios al mundo? Sí, Señor, pero es que esa no es la pregunta que estamos contestando. La pregunta es si Cristo murió por todo el mundo o si Cristo murió solamente por los elegidos. Esa es la pregunta. El texto dice que Él amó al mundo. Amó tanto al mundo que yo les entrego a mi Hijo. Ah, pero aquí viene la condición, hermano. La condición es para que todo aquel que en Él cree. Ah, no me diga usted. O sea, yo pensé que, mire, aquí estoy yo, ¿verdad? Y no se preocupen. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama universalismo de la salvación. Porque hay también una secta que cree en la salvación universal. ¿Qué significa eso, pastor? La salvación universal significa que estas personas creen que al final, escuche, todo el mundo se va a salvar, incluyendo al diablo. Que al final de los días, Dios va a decir, bueno, ¿saben qué? Me arrepiento de haberlos mandado al infierno, salgan de ahí, pues vámonos todos para la gloria. Ahora, ¿eso de dónde le hemos sacado? Eso no. Sí, pero es que hay de todo hoy en día, amigo. Y el problema de muchos cristianos con el tema que estamos tratando es que han escuchado demasiadas cosas en los púlpitos que no tienen respaldo bíblico. ¿Ok? No tienen ese respaldo bíblico. Entonces, el versículo dice que Dios amó al mundo, no que va a salvar a todo el mundo. Y tiene una condicional a todo aquel que en Él cree. Si pone atención, ¿quiénes son los que no se van a perder? Lea el versículo otra vez. ¿Quiénes son los que no se van a perder? ¿Qué dice el texto? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y otra cosa más, que es bien importante, y siempre le he dicho por 50 años esto, no dice todo aquel que en Él crea. Futuro. Es todo aquel que en Él cree now, ahora. Futuro no, porque eso puede ser en el año 2050, amigo. Es todo aquel que en Él cree. El que en Él cree no se pierda. Dios ama a todo el mundo, porque recordemos eso. Dios ama a todo el mundo. Pero el texto dice, más a todo aquel que en Él cree. Ahora, aquí viene esta explicación para esas madres queridas y esas abuelitas lindas, ¿verdad? Que quieren que sus nietos, aunque son la cola de Judas, pues que también se vayan a la gloria. Pero aquí viene el asunto. Usted dirá, no, pastor, si mire, si mi nietecito cree en Dios. Ahorita está preso, ¿verdad? Porque ha matado como a cuatro. Pero el hombre, si el hombre cree en Dios, pues yo tengo para usted un versículo, Santiago 2:19, que dice que hasta los demonios creen. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen. ¿Qué sin? Entonces, un momento, vamos despacito. Más a todo aquel que en Él cree. Juan 3:16. Y aquí dice que también los demonios creen. A ver, ¿y cómo está la cosa, pues? ¿Quién es el demonio aquí? ¿Cómo funciona la situación? Pistenou e autou. Significa creer en Él. Ese es el original. Y significa creer, tener fe y confiar en Él. No es un creer vago. Como mucha gente dice, no, si es que yo creo. No, no es eso. En la conversación que Jesús tuvo con este maestro de Israel, con Nicodemo, en Juan capítulo 3, versículo 3, Jesús dijo estas palabras. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo. Ahora, ponga atención, hermanito lindo, por favor, ponga atención. Usted que cree que no, que todo el mundo, porque Dios dijo todo el mundo, ponga atención. Él está diciendo al maestro de Israel, el que no naciere de nuevo, ponga atención a las siguientes palabras, no puede ver el reino de Dios. Pastor, pero mire, hace unos días, ¿cómo fue la situación? Una hermana de la iglesia, eso un rato ya, una hermana de la iglesia trajo a un hermano, hermano en la carne de ella. Y ven, muy buena gente el muchacho este. Lo trajo a la iglesia, estuvieron en mi oficina, platicamos, hablamos, el muchacho muy educado, un ingeniero y toda la cuestión. Entonces le pregunto yo a la hermana, y ella se regresó para México a vivir un rato, luego volvió y sigue con nosotros. Y le digo, hermana, cuénteme, ¿cómo está su hermano? Me dice, pues bien, pastor, por la gracia del Señor. Y a mí se me había escapado, se me había olvidado. Y le digo, hermana, le digo, ¿y su hermano es creyente? Y la respuesta de ella, me dijo, sí, pastor, si mi hermano recibió a Cristo aquí la vez pasada que vino. Ay, le digo, hermana, qué bueno, gloria a Dios. ¿Cuándo fue que vino él? Me dijo, hace 10 años. Ay, mire, qué chévere. ¿Y en qué iglesia se congrega? En ninguna, me dijo. Excuse me, repítame la situación. Porque la pregunta que yo le hice es si su hermano es creyente. Y ella me dice que sí que es creyente porque hace 10 años levantó la mano y pasó al frente. Y ahora que está en su país, no, es que fíjese que él trabaja demasiado, pastor. Y mire, y como fíjate que este es el segundo matrimonio, ¿verdad? Y tiene 3 hijos por el otro lado y tiene 2 ahora que en la que tiene ahora. El hombre tiene que trabajar todo el tiempo para mantener a los hijos. No, hermana, le pregunta es que sí es creyente. Perdóneme, pero ¿sabe cuál es la respuesta? No, él hizo una profesión de fe. Eso fue lo que él hizo. Pero por lo demás, la Biblia dice, la Biblia habla de guardar sus mandamientos. La Biblia habla del que me sigue. La Biblia habla del que me sirve. La Biblia habla del que me adora. Es que eso incluye. Por eso, le vuelvo a poner ese versículo ahí enfrente. El que no naciere de nuevo, estas son palabras de Jesús, hermano mío. Dice, lo siento mucho, no puede. Pero Señor, yo hace 10 años levanté la mano, no puede. ¿Por qué? Porque para poder ser salvo, para poder tener a Cristo en el corazón, es necesario nacer de nuevo. ¿Qué más claro queremos esto? La salvación, ahora fíjate, porque cuando se trata de calvinianismo, de arrianismo, yo tengo un montón tengo mis propias creencias personales al respecto. Pero una cosa le quiero decir con esto. ¿Usted cree que Cristo murió por todo el mundo? Está bien conmigo. Yo no tengo ningún problema con eso. Pero lo que sí quiero que sepa es esto. La muerte de Cristo solamente es efectiva en aquellos que nacen de nuevo. Punto. Usted puede seguir creyendo el resto de su vida. Pero es que yo creo que Él murió por todo el mundo. Está bien conmigo. No hay problema. Chévere. Siga creyendo eso. Pero la sangre de Jesús es efectiva, única y exclusivamente en aquellas personas que se han arrepentido de sus pecados y le han entregado su vida al Señor Jesucristo y están comprometidos con el reino de Dios. En pocas palabras, como dijo el Señor, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz todos los días y sígame. En Juan 3:7, fíjate, primero, no se puede, el versículo que acabamos de ver, no se puede. Versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario. Es necesario, Señor, nacer de nuevo. No, pero es que fíjese que yo no tengo tiempo para ir a la iglesia porque yo tengo que trabajar. No se puede porque es necesario nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es ser una nueva criatura, tiene que ver con regeneración, tiene que ver con transformación, tiene que ver con todas las imputaciones del Evangelio. Es justificación, es santificación, es redención, es sumisión al Señor. Esto es Biblia, lo que usted está escuchando. Ahora, ¿sabe qué dice mucha gente, hermano? Y yo lo he escuchado tantas veces. Ay, pastor, pero es que lo que pasa es que usted es muy exigente. ¿Yo? ¿Sabe qué? Lea la Biblia. Deje a un ladito Netflix, deje a un ladito su Facebook, lea la Escritura y se va a dar cuenta que la exigencia no es mía, es de él. Le faltaría yo a usted si le predico lo contrario, le faltaría. Porque hay cristianos culturales. Es que aquí en Canadá, mira hermano, hace 30 años, nosotros teníamos un servicio, cuando comenzó la iglesia, las primeras semanitas, un servicio el día domingo. Y uno el miércoles, siempre lo hemos tenido, por 30 años. casas de oración por 30 años. Cuando yo quise comenzar el servicio en la noche, el día domingo, los primeros que se opusieron fueron los diáconos de aquel entonces. Los primeros. No, pastor, aquí estamos en Canadá. Aquí no estamos allá en El Salvador. Aquí no, esto no es México, esto no es Guatemala. Esto es Canadá. Y aquí, si tú te fijas, me dijeron los canadienses, un culto el domingo a las 11 de la mañana y se acabó. Claro, ese es un cristianismo cultural. Porque si usted lee el libro de los Hechos, se reunían todos los días esta gente. Y no es una carga ni una exigencia, es una necesidad del alma. Una necesidad. Una señora me estaba diciendo hace poco, que ella escribió, no hace poco no, perdón, esto fue en el viaje a Israel. Me dice, es que mira, dice, los tiempos han cambiado. En aquellos tiempos de Jesús la gente no hacía nada, me dijo la señora. Y como la gente no hacía nada, estaba metida en el templo todos los días. Pero hoy no, tienes que ir a trabajar, tienes que tomar decisiones, alimentar a tus hijos, alimentar a tu marido, ir al súper, ir aquí, ir allá. Ese es un cristianismo cultural. Usted quiere acomodarse, ¿verdad? Porque su marido es un gran flojo que no le gusta ir a la iglesia. Y eso lastimosamente muchas espositas todavía no logran realizar, que sus maridos son creyentes porque usted lo empuja. El día que usted lo deje de empujar, ese haraganote se queda en la casa. Se queda en la casa. Eso es lo que quiere usted para el resto de su vida. ¿Cómo cree que sus hijos van a crecer amando a Dios por encima de todas las cosas? Tuvimos un caso similar. Se separó esta pareja, se separaron. Y ahora resulta que hace un tiempo apareció el marido, que antes venía y hoy ya no viene, solo la señora viene, diciéndole a la esposa, tú no tienes por qué obligar a los niños a que vayan a la iglesia, déjalos que ellos decidan por sí mismos. Sí, exactamente, porque los creyentes siguen tomando malas decisiones. De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, son palabras de Jesús, os es necesario, tiene que, esa palabra os es necesario es la misma que se utiliza para decir que Jesús, para que hubiera redención, tenía que ir a la cruz, hermano. Escuche, tenía que ir a la cruz. Jesús tenía que ir a la cruz. Es lo mismo cuando el Señor dice, te es necesario, es la misma palabra. Hay que nacer de nuevo si usted quiere entrar en el reino de los cielos. Hebreos 2:9. Vamos a ver Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte. ¿Por cuántos? Por todos. Ok. Sí, pastor, mire, aquí dice por todos. ¿Se da cuenta que dice por todos? Ok, mi hermanito lindo. Una de las reglas de interpretación de las Sagradas Escrituras, que se llama hermenéutica, nos dicen que usted no puede sacar un texto del contexto. Por ejemplo, si yo le... Usted, mire, ¿qué cosas son necesarias para salvación? Y comenzamos a pensar, bueno, arrepentimiento, chévere. Fe, chévere, ¿verdad? Tenemos arrepentimiento, tenemos fe, y comenzamos a decir un montón. Pero no va a encontrar un versículo, un solo versículo, que enumere todas las condiciones. ¿Cómo es que sabemos nosotros que se requiere de todo eso? Porque unas cosas dice un versículo, otras cosas dice otro versículo, y cuando las ponemos todas juntas nos damos cuenta de la lista que son necesarias. La Biblia no se puede interpretar por un solo versículo nada más. Cuando nosotros leemos por la de Dios gustase la muerte por todos, automáticamente aquellos que conocemos la palabra del Señor, ¿sabe qué decimos? Por todos los que hemos creído en Él, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso dicen otros 40 versículos. Entonces usted no puede clavarse con ese versículo nada más y decir, aquí dice todos, pastor. Sí, pero aquí viene la pregunta, ¿cuáles todos? ¿Cuáles todos? Todos los que hemos creído en Él. Ahora, ese es el versículo 9. Ahora fíjese, despacito. Un texto sin contexto es un pretexto. Ve el siguiente versículo. En este dice todos. Siguiente versículo, ¿qué dice? Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria. A un momento. En un versículo dice todos, y en el siguiente, ¿qué dice? ¿Dice todos? No, dice muchos. Entonces, esa es una regla de interpretación de la hermenéutica. Usted no puede simplemente decir, ah, mire, aquí dice todo, ¿y qué va a hacer con el mucho del siguiente versículo? ¿Se va a tergiversar? No. Entonces vamos poniendo las enseñanzas en base, escuche, a the whole thing, ¿verdad? A la enseñanza completa y absoluta de todas las Escrituras. Primera de Juan 2:2. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Bueno, por de todo el mundo. Esto es el término genérico al que yo me refería, como cuando la Biblia dice, fíjese que todos se murieron. Claro, no se murieron todos, es un término genérico. Es como Tito capítulo 2, versículo 11, que dice de esta manera. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a cuántos hombres? A todos los hombres. Sí, es un término genérico. La gracia de Dios se ha manifestado para salvar a todos los hombres. Pero aquí viene la pregunta. Y disculpe, aquí dice para salvación a todos. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Se van a salvar todos? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, es un término genérico. Tenemos que entender eso. Y luego, el último versículo. Segunda de Corintios 5:15. Y por todos murió. El 15, y por todos murió. Ahí dice todos. Versículo siguiente, versículo 16, por favor. Fíjate. Quiero que le pongan atención a esto. De manera que nosotros, a ver, esta es interpretación bíblica. Por eso se estudia la palabra y por eso uno va a un seminario. Por eso va a una universidad. Primero dice todos en el versículo 15. En el 16, de manera que nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? A ver, ¿a quién le está escribiendo el apóstol Pablo? ¿A la iglesia de dónde? De Corinto. Entonces, el término genérico, murió por todos, pero de manera que nosotros los que hemos creído, ¿te das cuenta? Y usted sabe que al estudiar un versículo de la Biblia, ¿quién lo dijo? ¿Cuál era la audiencia? ¿Cuáles son los destinatarios? ¿Bajo qué circunstancias se escribió? ¿Cuáles son los aspectos culturales que tenemos que tomar en consideración? ¿Los aspectos sociales? ¿Quiénes estaban enfrente? ¿Para quién fue escrita la carta? ¿De qué manera? ¿Por qué se dijo? ¿Quiénes son los personajes que involucra el texto? Todo eso es un estudio exhaustivo de la palabra del Señor. Entonces, aquí hay un contraste entre el todos del 15, el nosotros del 16. Ahora, lo quiere más claro que como canta un gallo. Versículo siguiente. De manera, de modo que si, ok. Del mundo al todos, y ahora, mi hijo lindo, nos pega en la cabeza. De modo que si alguno está en Cristo, ese es nueva criatura. ¿Te das cuenta? La Biblia es bien clara, mi querido y amado hermano. Ahora quiero terminar este estudio con otra pregunta. Porque si usted recuerda, la pregunta que estamos tratando de contestar es, ¿murió Jesús por todo el mundo o solamente por los elegidos? Y el pleito de mucha gente es, no, Jesús murió por todos. Pregunta, ya con esto le contesto de una sola vez la inquietud. Cuando Cristo murió, ¿había gente en el infierno? Conteste. Sí, pastor. Entonces quiere decir que Jesús no murió por esa gente. Entonces, no me venga a decir que murió por todo el mundo. Sí, había gente en el infierno. Solo con eso hubiera sido más que necesario al principio de este estudio. Cerramos la Biblia y nos vamos para la casa, man. La Biblia es bien clara, mi hermano. Ahora repito, el problema no es teológico, el problema no es bíblico, el problema es emocional. Es que yo no creo que Dios... No, lo que pasa es la falta de conocimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Qué significa cada uno de estos elementos? es que Dios tiene que ser justo. Ah, me está diciendo que Dios... Mire, cuando comencé estos estudios, yo le hablé de la misericordia del Señor, le hablé del amor que tiene por la humanidad, como hemos visto en algunos versículos, pero al final del día, mi hijo lindo, más todo aquel que en él cree, que no se pierda. Bastó solamente el que en él cree. Y Jesús dijo, te es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, lo siento mucho, Nicodemo, no puedes. No puedes entrar al reino de los cielos. Os es necesario, tienes que, si no, no se puede. La palabra es tan linda, es tan maravillosa y es tan clara. Lo que pasa es que a veces necesitamos que eso nos explique de una manera detallada. Y también la disposición, y con esto termino, hoy sí de verdad, la disposición de que usted tenga la voluntad de aprender. Porque si usted ha estado escuchando el estudio de esta noche, no, yo no creo eso. Bueno, ¿y en qué se basa usted para no creer si yo le he presentado los versículos bíblicos y la interpretación tal como es? ¿En qué se basa? ¿Sabe en qué se basa? En los 20 años que tiene escuchando al pastor de su iglesia. Que lo he escuchado tantas y tantas veces que usted piensa que las cosas son así y usted no se ha ido a meter de cabeza en la palabra versículo por versículo y decir, bueno, ¿qué significa esto en realidad? Espero que haya aprendido algo en esta noche. Incline su rostro, vamos a orar. Padre querido, gracias por tu palabra bendita, gracias Señor, porque un día pusiste los ojos en nosotros y por tu misericordia, Señor, por tu gracia. Entendemos que este mundo no puede encontrar salvación, sino es única y exclusivamente por la gracia y la misericordia de nuestro bendito Salvador, Cristo Jesús. No hay otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo hombre. Cristo es el único que nos puede salvar. Y no, Señor, porque nosotros seamos buenos ni hagamos hecho alguna obra que valga la pena. Tú eres misericordioso, grande en amor. Tu palabra también dice, el que a mí viene, no le echo fuera. De tal manera que si usted se arrepiente, eso quiere decir que Dios ha tocado su corazón. Que esa iniciativa la tomó Dios en primer lugar. Y usted puede decir, Señor, yo te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Yo te doy gracias por tu sangre que derramaste. Y en este día yo hago mío ese sacrificio. Gracias por poner tus ojos en mí, Señor. En este día te entrego mi alma, te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Padre Santo, por tu palabra. Despídenos con tu paz y con tu bendición. Bendice, guarda, protege a tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale, Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.